Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de APB de Sura Inversiones. Entel, tus posibilidades son infinitas. All New Mazda CX-5, One Class Above. Tarjetas de crédito BCI y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto en este lunes 28 de septiembre. ¿Cómo está Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal el fin de semana?
Todo bien, muy tranquilo, celebrando a mi abuela que estuvo de cumpleaños ayer.
Mira,
así que,
¿cuántos años, oye?
72.
Ah, es jovencita joven. Ella.
Sí.
Súper joven.
Sí. Fue madre joven.
Sí, así veo. Bueno, felicitaciones para tu abuela entonces, que lo imagino que lo pasaron muy bien.
Sí, con mi marca torta.
Oye, hoy día es un día importante, hoy día es un super lunes en términos de coronavirus, porque hoy día comienza, para empezar, el permiso interregional de todas las zonas en fase 3, 4 y 5, para que uno pueda viajar entre esas comunas, o sea, vamos a poder viajar entre regiones. Y además hoy día, con todos los comunas que pasan a distintas fases sin confinamiento, el 97% de la región metropolitana va a estar desconfinada, incluyendo Puente Alto, que es la comuna más populosa. Así que vamos a comenzar a ver hoy día, y probablemente vamos a estar mirando el tráfico, todo lo que tiene que ver el tránsito a la hora de la mañana, también el uso del transporte público. Vamos a volver a ver probablemente congestión, una vida más parecida a la que se hace en Santiago, dicen, en los meses de verano, en enero, febrero, cuando la gente está de vacaciones, pero ya se va a empezar a ver gente con una mayor normalidad, un mayor volumen de personas, y eso, por supuesto, preocupa a las autoridades porque no sabemos cómo van a reaccionar los contagios. Recordemos que durante viernes y sábado los contagios fueron sobre las 2.000 personas diarias, lo que es bastante alto, porque se supone que tendríamos que haber bajado a 500 diarios y estamos en 2.000. Ayer, 1.923 fue el día con el número más bajo. Sin embargo, la positividad fue del 4,88%, lo que es bajo, un número bajo, pero ya sabemos que hay cuestionamientos por parte de institutos de estudios independientes como Espacio Público. Hay cuestionamientos a la tasa de positividad, porque estaría artificialmente baja producto de los test que se hacen de forma, la búsqueda activa de casos, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí.
En total se realizaron, fue un récord de exámenes ayer, 39.405 test de PCR se han realizado ya, y hay 13.556 casos activos en el país. Es la positividad más baja desde el 8 de septiembre.
Oye, y a nivel internacional ya han pasado 9 meses de la irrupción del COVID-19 desde China, y ya la pandemia está sobrepasando el millón de muertes en el mundo, entre múltiples rebrotes de casos en varios países que ya habían sufrido, como sabemos, la primera ola, que fue devastadora. Se confirmaron oficialmente 1.009.000 decesos en el mundo, de un total de 33 millones de casos detectados, mientras que 22.640.000 personas se recuperaron, según lo que dicen las diferentes autoridades. Las regiones más afectadas en número de decesos son América Latina y el Caribe. Le sigue Europa, Estados Unidos y Canadá. Y el conteo corresponde a la agencia de noticias AFP, que recopila datos oficiales. El registro de la Universidad de Johns Hopkins, otra de las fuentes de referencia, pero un poco más lenta que en la carga de datos, contabiliza 995.608 víctimas fatales. Estados Unidos es, con diferencia, el país más afectado en número de muertes y casos, con casi 205.000 fallecidos. Le sigue Brasil con 141.000 muertes, India con 94.000, México con 76.000 y Reino Unido con 42.000. El viernes la Organización Mundial de la Salud advertía que las muertes por COVID-19 podrían duplicarse y alcanzar los 2 millones si no se mantienen las medidas para evitar la propagación del virus, mientras que Europa está enfrentando otra ola de contagios y Estados Unidos ya registra nuevos picos de infección producto del COVID-19. Así que ojo con los números que se están registrando.
Sí, la Organización Mundial de la Salud decía el viernes que hoy día, bueno, ya llegamos al millón, fue ayer que llegamos al millón de fallecidos, y quedan, según la Organización Mundial de la Salud, 9 meses más para conseguir la vacuna, y que ellos consideraban que en esos 9 meses más perfectamente se puede conseguir 1 millón de fallecidos y llegar a la cifra que sería muy compleja para ellos y dolorosa, de los 2 millones de fallecidos, convirtiendo probablemente a esta pandemia en una de las más mortíferas que han vivido que ha vivido la historia del planeta, digamos, ¿no? Sí. Son las 7:05. Revisemos rápidamente el pronóstico del tiempo para hoy en Santiago.
A esta hora hay 4,9 grados de temperatura en la capital, la máxima va a llegar hasta los 25 y se espera nubosidad parcial durante toda esta jornada. Ojo que a partir de mañana bajan las temperaturas nuevamente, no van a superar los 19 grados probablemente entre el martes y el miércoles. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos tienen 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 17, se espera nubosidad parcial para el día de hoy y vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, totalmente cubierto con neblina. Hay 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 y probablemente desde mañana vuelvan las precipitaciones a Concepción. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora tienen 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 11. Se espera que esté nublado principalmente durante esta jornada, pero durante la noche probablemente lleguen las precipitaciones débiles, pero que se van a mantener por lo menos, según el pronóstico extendido, hasta el jueves 1 de octubre.
Muy bien, 7:06. Hoy día vamos a estar hablando, bueno, evidentemente de la situación del coronavirus, que estamos preocupados por esto del número tan importante de contagiados que ha habido durante el viernes y el sábado. Lo vamos a estar conversando un ratito con Álvaro Erazo, miembro del Consejo Asesor Presidencial en esta materia, pero con los infiltrados vamos a estar viendo dos temas que también son más importantes. Sin duda, el tema de ayer, el tema noticioso más importante, que no vamos a destacar en la sección de las noticias, es el comienzo de el plan de reactivación de empleo del gobierno que dio a conocer ayer el presidente Sebastián Piñera en La Moneda. Todo eso lo trae Mariana Marusic, infiltrada de hoy, y Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, nos va a explicar por qué el Frente Amplio no va a ir a primarias y qué efectos políticos va a tener aquello. Así que de eso conversaremos en un ratito más con los infiltrados, pero ahora comencemos con los titulares.
El gobierno comprometió 2.000 millones de dólares para subsidios a la recuperación y creación de empleos. La inyección proviene del fondo COVID de 12.000 millones de dólares y será a través de las empresas que postulen y accedan a este beneficio, que está pensado a que llegue a los trabajadores nuevos o los reincorporados. La región metropolitana alcanzó el 97% de desconfinamiento con 3.332 casos activos. Hoy un total de 20 comunas avanzaron en el plan paso a paso, por lo que solo dos, Paine y Renca, seguirán en cuarentena. Más de 6.000 personas han sido detenidas por propagar el contagio del COVID-19 a sabiendas. El Departamento de Análisis Criminal de Carabineros registra 281.000 arrestos desde el 18 de marzo hasta el 21 de septiembre. Entre las cifras hay 48 empleadores que fueron aprehendidos por obligar a ir a trabajar a funcionarios con PCR positivo. El Frente Amplio descartó realizar primarias con la ex nueva mayoría. Descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presente. En sectores de la ex nueva mayoría apuntaron a través de un comunicado. En noticias internacionales, Donald Trump no pagó impuestos durante más de 2 décadas, según The New York Times. El diario neoyorquino ha publicado en 10 de los últimos 15 años, el multimillonario jefe de Estado y de gobierno estadounidense no tuvo que pagar impuestos a Hacienda del país al usar una estrategia fiscal que está basada en el viejo truco de inflar sus pérdidas. La justicia de Estados Unidos suspendió temporalmente la prohibición de descargar TikTok. El juez del distrito, Carl Nichols, emitió la orden judicial para suspender el veto a petición de la red social, que la Casa Blanca califica de amenaza para la seguridad nacional, alegando que su matriz china espía a favor del gobierno de Beijing. Y en noticias del deporte y en el marco del campeonato nacional, la Universidad Católica empató, la U perdió y Colo-Colo quedó en el penúltimo lugar. Los salvos vieron suspendido su duelo contra Antofagasta por un caso de COVID-19 tras llegar de Brasil. 7:09.
Ya, comencemos a desmenuzar las noticias más interesantes. Ya les dijimos ya que de lo más importante, que es el plan de reactivación del empleo, vamos a conversar en el segundo segmento del programa con los infiltrados. Es interesante esta noticia que más de 6.000 personas han sido detenidas por propagar contagio a sabiendas. No solamente que lo han hecho, digamos, no es que sin querer, sino que a sabiendas de que estaban contagiadas. Es un análisis del Departamento de Criminalística de Carabineros que registra 281.000 arrestos desde marzo hasta el 21 de septiembre. Y entre las cifras más interesantes de este análisis es que a 7 meses de iniciada la pandemia, 281.176 personas han sido detenidas por infringir normas sanitarias. 6.335 personas fueron aprehendidas, según el análisis de este departamento, bajo la figura de propagar el contagio a sabiendas de tener COVID-19. Esto agrupa a todos quienes fueron sorprendidos con examen positivo en la vía pública en el periodo en que debían cumplir cuarentena. El 80% de estos detenidos son hombres. Es un dato relevante. Otro es que 48 empleadores también fueron detenidos porque obligaron a sus empleados a romper la cuarentena para ir a trabajar, sin importar que estuvieran enfermos. Las cifras de Carabineros calzan además con el reporte que la semana pasada entregó la Fiscalía Nacional. Es más o menos el mismo número de imputados por delitos contra la salud pública. La diferencia está en que la Fiscalía informó que no está formalizando, por ejemplo, a quienes hayan sido detenidos en estas circunstancias, pero que hayan salido a buscar el sustento o a expresar pacíficamente sus demandas y necesidades, o aquellas que deban salir de su domicilio para denunciar un delito. Esas son personas que no han sido formalizadas a pesar de haber violado alguna ley sanitaria. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, explicó a La Tercera que durante estos meses de pandemia hemos visto una baja importante de los delitos a nivel nacional. En el último mes hubo una disminución de un 65% en los delitos de mayor connotación social, lo que llama la atención porque uno ve la cantidad de portonazos o encerronas o delitos con armamento fuerte, digamos, con de grueso calibre, y llama la atención. Quizás, claro, han bajado en número, pero no en el en la violencia que uno ve en las imágenes.
De todas maneras, va a ser fundamental lo que venga de ahora en adelante, considerando que a partir de hoy un 97% de la región metropolitana, hablando solo de la región metropolitana, va a estar desconfinada, lo que va a requerir, por cierto, más fiscalización. No solo fiscalización producto de personas que podrían estar contagiadas, sino que también en otros ámbitos, y va a ser fundamental diferentes áreas de funcionamiento en el país para poder evitar que se siga propagando el COVID-19. Por ejemplo, algunos datos que van a ser implementados a partir de hoy es que el gobierno y la CPC acordaron implementar horarios diferidos en varias actividades como la construcción y el comercio para descomprimir el transporte público, y eso va a ser fundamental para evitar la propagación en el mismo transporte público, en el metro de Santiago y en el Transantiago. Ojo que van a reforzar las fiscalizaciones, como les comentaba, y también el transporte público, y los municipios además están tomando diferentes medidas producto de este alto flujo que vamos a tener a partir de hoy, no se genere una gran propagación del COVID-19. Por eso también recalcar a las autoridades es fundamental el autocuidado. Fundamental que las personas que, por ejemplo, tengan PCR positivo no salgan a la calle, como tú mencionabas anteriormente, y también que usen los implementos básicos como la mascarilla y se laven constantemente las manos. Va a ser fundamental para no generar un rebrote, considerando que, sobre todo acá en la región metropolitana, vamos a estar con un gran porcentaje de desconfinamiento.
7,8 millones de santiaguinos van a estar sin cuarentena a partir de hoy día. Como tú decías, gran riesgo para la población en términos de salud por las aglomeraciones que se puedan producir en las calles, pero además esto se da justo en la semana clave para evaluar el curso de la pandemia, porque según cálculos del MinSal, por estos días se deberían constatar los posibles efectos de las fiestas patrias en la evolución de los contagios, con lo cual también es una semana clave en ese sentido. Como tú decías, el transporte público va a estar funcionando 100%, incluyendo el metro, para ayudar también a los 645.000 habitantes de Puente Alto que salen también de una extensa cuarentena. Así que el objetivo, de acuerdo a la ministra Gloria Hood, ministra de Transporte, es reforzar las horas puntas para no generar aglomeraciones que permitan la propagación más rápida del virus. 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y esta sí que es una historia muy interesante, en el sentido de que durante muchos meses todo lo que tenía que ver con los impuestos, o sea, las declaraciones de impuestos del actual presidente norteamericano Donald Trump eran el santo grial de la prensa, es decir, toda la prensa norteamericana, y no solamente la prensa, sino que también hay demandas judiciales por parte de los demócratas para poder conseguir y obtener la información de lo impositiva del actual presidente Trump. Y finalmente The New York Times da el domingo, ayer, el tremendo golpe noticioso porque se consiguió las declaraciones de la información fiscal de 20 años del presidente que ha tratado de mantener en secreto y que se encuentra bajo investigación. Solamente le faltaron 2 años, el 2018 y el 2019, que no pudieron conseguir. Pero ya lo que consiguió el New York Times es muy impresionante en el sentido de que se demostró que el presidente Donald Trump no ha pagado impuestos federales sobre los ingresos en los últimos 10 de los 15 años que ha logrado obtener información el New York Times, y de hecho lo hizo, como tú decías, con el tradicional truco de declarar mayores pérdidas que sus ingresos. De hecho, el 2016 y el primer año de su gobierno, el 2017, pagó solo $750 de impuestos. Que es lo que parte de lo que se desprende de la información exclusiva publicada este domingo por el New York Times. Es el único presidente estadounidense de la historia reciente en no hacer pública su información fiscal, y además estos documentos que mostró el New York Times muestran que está atravesando una situación financiera súper complicada, porque además está afrontando el vencimiento de millones, de 300 millones de dólares que tienen deudas y que tiene que haber pagado. Y además asegura que no tuvo que toda esta información se basa en 2 décadas de declaraciones tanto de Trump como centenares de sus empresas, así que es una investigación bastante amplia y profunda la que ha logrado el New York Times. El abogado de la organización Trump dijo que la mayoría de los hechos que publica el New York Times no son precisos, sino la mayoría, sino todos, no parecen precisos, porque dice que durante la pasada década el presidente Trump ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales desde que anunció la candidatura. Aún así, el Times apunta que el asesor mezcla impuestos sobre las rentas con otros impuestos federales y hace un uso malintencionado del concepto de crédito fiscal. Este es un material tremendamente explosivo en las elecciones, porque falta un poco más de un mes para las elecciones presidenciales, que están programadas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, y estas se dan a conocer también solo 2 días antes del primer debate cara a cara con su rival Joe Biden, que va ganándole en las encuestas en este minuto. La fotografía de las cuentas de Trump muestran un imperio que no atraviesa por su mejor minuto, pero que además ha visto subir sus ingresos precisamente en los negocios donde tiene más conflictos de interés, como por ejemplo el lujoso hotel de Washington que tiene, donde ha celebrado eventos y donde recibe huéspedes de calado político, y su club de golf que se llama Mar-a-Lago, en Florida, que tiene las mismas circunstancias. Trump ayer dio una conferencia en la Casa Blanca donde habló de la exclusiva y dijo que eran informaciones falsas, totalmente inventadas, que había pagado sus impuestos en Estados Unidos y en el estado de Nueva York, que cobra muchos impuestos. Y se supo que también Trump se había mudado de Nueva York natal, cambió su residencia a el club Mar-a-Lago, que está en Palm Beach, en Florida, para pagar menos impuestos. Trump siempre se ha jactado por ser muy bueno para los negocios y también bien hábil para pagar los impuestos, pero al mismo tiempo ha tratado de ocultar esa información que tradicionalmente los candidatos presidenciales hacen pública. De hecho, la Fiscalía del Distrito de Manhattan lleva tiempo reclamando esa información, al igual que los demócratas en el Congreso, y el asunto está ahora en el Tribunal Supremo. La otra de las bases que ha jugado Donald Trump en su carrera presidencial era de presentarse en el mundo como un empresario de éxito, un emprendedor hecho a sí mismo, que había conseguido un imperio y que lo mismo pretendía hacer con Estados Unidos, pero el análisis de los datos que publicó el New York Times desmitifican este retrato, pues primero llegó al negocio de la mano de su papá, que le prestó todo el dinero para iniciar su patrimonio, y además demuestra que el patrimonio ha crecido muy poco y que solo lo ha hecho como lo hubiese hecho el propio mercado, sin que tuviera que hacer nada al respecto. De hecho, su mejor negocio y de donde ha ganado más plata ha sido como presentador del Aprendiz, porque ahí, de acuerdo a los datos de los impuestos, ganó 427 millones de dólares que invirtió en campos de golf. Tiene esta deuda de 300 millones de dólares en préstamos, del cual Donald Trump es personalmente responsable. Y respecto de los conflictos de interés, se puede ver de que, por ejemplo, ha ganado en su hotel de Washington, ha ganado casi 400 mil dólares por las reuniones que un evento de las principales asociaciones evangélicas de Billy Graham el año 2017, y lo mismo cobrándole la cuota de membresía a los socios de ese club de golf que tiene en la Florida, donde en el fondo todos han querido ingresar para acercarse de alguna manera y hacer lobby con Donald Trump. Así que
oye, en todo caso, esto no queda acá, ¿eh? Porque The New York Times ya anunció que en los próximos días iba a publicar más información sobre las declaraciones de impuestos del jefe de Estado, que no han divulgado todavía, porque según lo que dijeron, es que lo que buscan es proteger a las fuentes que les dieron estos datos. Sabemos que la publicación de información fiscal personal en Estados Unidos es un delito, pero ya lo habían hecho en el año 2016 y en el 2018 el The New York Times, cuando divulgó información o datos respecto de esto de Donald Trump y no tuvo que afrontar consecuencias. Así que probablemente durante los próximos días, y cuando ya, como tú comentabas, quedan pocos días para las elecciones presidenciales en ese país, se van a publicar también más datos respecto de esta situación.
Así es, así que muy atentos a este golpe del New York Times, que podría cambiar o ayudar a terminar de cambiar la campaña presidencial en ese país. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly. Knows what she wants to be. Y qué mejor que comenzar la semana con The Police. Estamos iniciando esta nueva semana acá en Duna en Punto con la música de The Police. Y con buenas noticias, porque Sting anunció que lanzará un nuevo álbum de duetos durante su aparición en el Tonight Show con Jimmy Fallon, un programa de televisión muy famoso. Buenísimo. De Estados Unidos. Buenísimo, yo lo veo acá también porque lo da DirecTV y es muy entretenido. En el programa interpretó Mama, su más reciente sencillo colaborativo con el rapero Brooklyn. Gashi dijo que, rapero de Brooklyn, perdón, Gashi, dijo que podría llegar en época navideña estos duetos a través de los años. He grabado tantos duetos con algunas personas increíbles como Herbie Hancock, Eric Clapton, dijo Sting, así que solo lo junté y dije, debería sacar todo esto, añadió. Suena bastante bien, así que será una sorpresa navideña. Durante el programa, Sting también habló sobre cómo las personas han adoptado el tema de The Police, Don't Stand So Close to Me, para hablar de la pandemia por coronavirus, esa que estamos escuchando precisamente ahora. La canción alcanzó el top de las listas en el Reino Unido durante el mes de marzo. Así que con la canción más apropiada para esta cuarentena, Don't Stand So Close to Me, de The Police, vamos a la pausa y a los anuncios de nuestros auspiciadores como Sura, que tiene la mejor asesoría y todas las alternativas de inversión en APB, multifondos, fondos mutuos, acciones y mucho más. Y lo que todos quieren es escuchar la música que les gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify, más cerca de lo que quieres. Vamos a la pausa y regresamos.
Estamos casi listos con el negocio.
Sí, lo bueno es que como socios no hemos peleado.
Eso es clave. Ahora solo nos falta arrendar la bodega y estamos.
¿Cómo arrendar? Comprar, obvio.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Pero soy...
¡Arrendar!
¡Comprar, te estoy diciendo!
Tranquilos, arrienden con opción de compra y paguen el 2021. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario. Conversemos, elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
Esta canción es para ti.
¡Ay, hijo, qué tierno! Me encanta. Qué lindo, hijo. Bonito.
Lo que todos queremos es escuchar la música que nos gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 24 y ya estamos con nuestras infiltradas de hoy. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
Y Mariana Marusich, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, muchas gracias.
Las veo y las escucho perfectamente. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Bien.
Tuve turno.
Oh, qué lata. A mí me toca turno el próximo fin de semana. Qué lata. Así es la vida. Oye, Gloria, partamos contigo y el Frente Amplio, que no va a ir a primaria. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las cómo se complica la situación política en la oposición?
Claro, porque el Frente Amplio pateó el tablero el fin de semana. ¿Qué sí. pasó? Hagamos un poquito de
pasó
contexto.
Mucha política el fin de semana.
¿Y por qué? Porque este fin de porque lo que pasa es que este miércoles 30 se cumple el plazo legal para que se inscriban las distintas candidaturas a primarias en alcaldes y gobernadores. Ojo, alcaldes y gobernadores. ¿Y qué pasó entonces? Que el fin de semana los distintos conglomerados se reunieron para tomar definiciones sobre dónde iban a establecer competencia con otras colectividades. La sorpresa, como bien decíamos ya, la dio el Frente Amplio, cuya mesa desechó la posibilidad de primarias y, por ende, de candidato único en la ex nueva mayoría para las elecciones municipales y de gobernadores. Algo que se vio como inusual, a mí no sé por qué, todo el mundo esperaba que esto fuera como distinto. La verdad es que el Frente Amplio, su mesa central, dijo que había diferencias muy legítimas y profundas con la ex nueva mayoría, particularmente apuntó hacia allá, y señalaron que ellos no están disponibles para establecer un pacto. Se ofrecieron una alternativa que indignó a la ex nueva mayoría, porque en el fondo sienten que como que los menospreciaron, y es que podrían hacerse pactos por omisión. ¿Qué significa eso? Ponerse de acuerdo en algunos lugares diciendo ya va el tuyo y no va nadie más.
Donde no
votamos por él.
Lugares donde no compitan.
Claro, y en otros ustedes presentarán su candidato y nosotros nos omitiremos. ¿Por qué esto es importante, la verdad? Porque uno lo tiene que ver como que la unidad de la oposición comienza a desvanecerse, porque esto uno lo podría ver como un preámbulo, ¿no?, de alianzas futuras, particularmente la parlamentaria, presidencial y eventualmente la constitucional. Mira, a mí se me hace, yo hablé con varias gente del Frente Amplio ayer, da la impresión de la molestia que hay en la ex nueva mayoría. Claro, hay un tema de fondo en el entendido en que hay mucha gente que suscribe en la oposición la idea de que hay que unirse de la DC al PC, como se dice, así como en eslogan, para derrotar a la derecha. Y que si no hay, y que si no existe esta unidad desde la DC al PC, y ojo que durante el fin de semana la DC sí se allanó a los pactos a primarias amplias con todo el mundo, no va a ser posible derrotar a la derecha. Pero ¿qué pasó con el Frente Amplio? Que ellos sostienen que ellos no están por hacer alianza sin nada, digamos así como alianza en bruto, que debiera haber un mínimo común de contenidos, y que ellos no están disponibles, por ejemplo, para apoyar a ciertos candidatos con los que ellos tienen serias diferencias. Y fíjate que tiene razón, es decir, uno podría entender que tiene razón en el fondo de que un pacto meramente por votar a alguien, por derrotar a alguien, pudiera no tener sentido electoral. Es decir, uno podría haber criticado al revés también la decisión del Frente Amplio, no entendió, porque yo me parece que esta es más coherente con su propia identidad, ¿no? Ellos han sostenido profundas y públicas diferencias con la ex nueva mayoría. Su propio nacimiento se debe a una crítica estructural a cómo se ha hecho política en el último tiempo. Entonces, unirse ahora, como si aquí no hubiese pasado nada, también podría haber sido un tema de crítica, creo yo.
Sí.
Sí me parece que aquí hubo un tema comunicacional muy duro, porque yo creo que tú pudiste haberlo hecho y frasearlo de otra manera, como cuando se dice, a veces el tono en el que se dicen las cosas, porque poco menos cuando tú planteas que al frente hay corrupto, hay, no sé, pues gente que tiene diferencias profundas y sustantivas contigo, yo no entiendo cómo después vas a justificar tener una relación o ir en alianza con ellos. El punto es que si hay gente en el Frente Amplio que siente que aquí hay un error, de hecho ayer dos diputados se desmarcaron, Pablo Vidal y Natalia Castillo, señalando que no estaban de acuerdo, que para ellos el objetivo principal y lo que demanda la ciudadanía es unidad para derrotar a la derecha y no apostar, como quien se dice, por la identidad, que en el fondo ellos dicen, nosotros vamos solos, no las podemos en ciertos lugares y queremos nuestro propio elenco para avanzar en la política. Así que
esto pone mucho
el miércoles.
¿Pero pone mucho en peligro el triunfo de la oposición en las distintas comunas?
Lo que pasa es que particularmente en el tema de los gobernadores regionales, acuérdate, y lo que pasa es que, claro, sí lo pone en peligro derechamente porque la derecha va unida en estas cosas. Es decir, en eso ya hasta ahora se está evaluando incorporar al Partido Republicano, fíjate, en algunas cosas. Entonces, como claro, yo entiendo también que en la derecha, en la centro-derecha, bueno, son gobierno, por cierto, pero también hay más unidad ideológica. Para ellos resulta más fácil establecer pactos electorales con ideas comunes. El punto es que la izquierda es muy heterogénea, es diversa, y además tiene una pulsión hacia la división, hacia cada uno, en el fondo, defender su propio espacio. Y ahí, claro, que se hacen dificultades. Entonces, con tres tercios, ponte tú, si van tres candidatos, uno de Chile Vamos, uno de la ex nueva mayoría o el resto de la oposición y uno del Frente Amplio, por cierto que esto es matemática pura también, pues. Se diluyen las posibilidades de triunfar. Y ojo, pues, que en las gobernaciones regionales yo he visto proyecciones respecto que la derecha puede arrasar si no hay un candidato único en la oposición.
Complicada entonces semana para la oposición, de acuerdo a lo ocurrido durante este fin de semana. Vamos con la Mariana y este anuncio importante del gobierno del plan de reactivación del empleo, que es lo que todo el mundo estaba esperando.
Sí, bastante esperado. Ya están casi todas las comunas saliendo al menos de las cuarentenas, entonces la verdad es que se esperaba un plan como este ya bastante pronto. Recordemos que el desempleo ya está por el 13%, según las últimas cifras reportadas por el INE, y se han perdido 1.800.000 empleos en 12 meses, o sea, no es menor. Entonces, ¿qué hizo ayer el presidente Sebastián Piñera? Fue salir a anunciar un plan por 2.000 millones de dólares con cargo al fondo COVID, que es por 12.000 millones ese fondo. Y se supone, lo que dijo el presidente, es que esto busca recuperar 1 millón de empleos. No es menor, y este plan ya inició, de hecho, tiene dos líneas de acción. El subsidio regresa, que ya entró en vigencia, como les comentaba, y va a estar vigente hasta marzo de 2021, y que busca impulsar, o sea, mantener más que nada los contratos de trabajo que han sido suspendidos durante esta pandemia. Porque recordemos que en junio, por ejemplo, el Banco Central, en su informe de política monetaria, hizo una encuesta donde casi la mitad de quienes estaban acogidos a la Ley de Protección del Empleo veía complejo reintegrar a sus trabajadores. O sea, por ahí va más que nada esta parte del plan, que sí. Es más que nada lograr que los trabajadores que ya tenían contratos suspendidos puedan volver a sus puestos de trabajo. A las empresas se les va a entregar un aporte de unos 160.000 pesos por persona que reintegren, y por hasta 6 meses pueden postular a todos estos beneficios. Por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo, y eso sí, tienen que tener un sueldo de unos 961.000 pesos, que son 3 ingresos mínimos mensuales. Y por otro lado está el otro plan de acción que propuso el gobierno, que es el subsidio contrata para la contratación de personas. Y el Estado acá lo que quiere hacer es también potenciar justamente que se contrate a jóvenes, a mujeres y a personas que estén en situación de discapacidad. Entonces, si bien para todo el mundo que se contrate van a poner un subsidio del 50% de la remuneración bruta mensual con un tope de 250.000 pesos, lo cierto es que para los jóvenes, las mujeres, va a ser mayor, o sea, va a ser un 60% de la remuneración bruta mensual y un tope mayor de 270.000 pesos. Recordemos que las mujeres han sido una de las más afectadas, ya lo hemos hablado acá, en la pérdida de empleo, justamente. O sea, del millón de empleos que se han perdido, 900.000 son de mujeres, siendo que en el mercado laboral hay más hombres que mujeres. Entonces, por eso era tan preocupante. En ese sentido, ya, esta es una medida, pero también hay que recordar que hay muchos expertos que han llamado a... Porque para que las mujeres puedan volver a trabajar, necesitan también que los hijos estén o en los colegios, claro, o sea, la cuna, y mientras eso no abra también es complejo. De hecho, Comunidad Mujer decía la otra vez que el 88% de las mujeres que perdió el empleo no volvió al mercado laboral, y una de las razones también es por eso, pues tienen que estar en la casa hoy en día cuidando a los hijos. Y dentro de este plan también que lanzó el gobierno también hay requisitos para las empresas, no es llegar y llevar. Y, por ejemplo, para las grandes empresas, que se considera grandes empresas compañías con sobre 200 trabajadores, también tienen más requisitos, como por ejemplo, no pueden repartir utilidades sobre el mínimo legal, que es un 30%. Y aparte, es que resulta que para todas las empresas que postulen, tiene un requisito de una caída de sus ventas o ingresos brutos de al menos un 20% en el caso del subsidio al regreso, por ejemplo, en el cuatrimestre de abril-julio. Pero para las grandes empresas también se va a ver que deben mantener al menos el 80%, o sea, deben tener una afectación de sus ingresos más permanente, y se va a ir revisando. El CENSE va a ser el encargado de entregar todos estos subsidios, y el CENSE va a tener que ir revisando cada 3 meses que estas grandes empresas sigan con una afectación importante durante todo este tiempo. La verdad es que las reacciones estuvieron, los gremios al menos encontraron bastante contundente la medida, pero también llamaron a que esto vaya acompañado de un plan de reactivación, porque no basta solo con entregar subsidios. Por ejemplo, la construcción necesita, no sé, que puedan empezar a construir edificios, etcétera, que haya más proyectos, más obras. Entonces también se llamó un poco a eso. Y también, por ejemplo, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Suet, dijo que el periodo para optar a estos subsidios, que hoy se plantea que sea hasta marzo del próximo año, debería aumentar, porque, por ejemplo, el turismo probablemente recién va a empezar a reactivarse el próximo año, entonces o al menos se va a reactivar ahí más fuerte. Entonces, tal vez, decía él, estos meses no son suficientes. Pero en general ha tenido buenas críticas hasta ahora. Por el lado de la mujer, de repente hay gente que ha pedido más, que se ponga más foco ahí, pero por ahora este anuncio del gobierno también es de subsidios, quizás venga acompañado de algo más hacia adelante, hay que esperar también a eso.
Buena noticia entonces en el ámbito económico para la reactivación del empleo que nos trajo este y nos dejó este fin de semana. Muchas gracias, queridas infiltradas, que estén muy bien.
Igual,
buena semana.
Buena semana. Nosotros nos vamos a la pausa cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos con los consejos de Mazda. Al All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, descubre su versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y no es tiempo de botar tu dinero, pero con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestra entrevista.
Sura tiene todas las alternativas de inversión en APB para que elijas según tus necesidades. Multifondos, fondos mutuos, fondos de inversión, seguros de vida, activos alternativos, acciones y una plataforma internacional donde puedes invertir tu APB directamente en una cuenta en Estados Unidos en miles de instrumentos disponibles. Asesórate en APB con Sura Inversiones. Tu próxima buena decisión. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. ¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Terco.
En 1967, la escena under de Nueva York engendró uno de sus discos más icónicos, The Velvet Underground and Nico. Fue un trabajo vanguardista e incomprendido en su época, pero terminaría siendo uno de los álbumes más influyentes y sentaría las bases de buena parte de la música independiente. Lou Reed John Cale y Andy Warhol son los protagonistas de la historia que revisamos esta noche en Sintonía Crónica, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Políticas Públicas, acreditado por 5 años por la agencia Qualitas hasta enero de 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Vice Alpha.
Esta canción es para ti.
Ay, hijo, qué tierno. Me encanta. Qué lindo, hijo. Bonito.
Lo que todos queremos es escuchar la música que nos gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:40 a.m, ya estamos al contacto telefónico con Álvaro Erazo, exministro de Salud e integrante del Consejo Asesor Presidencial, ¿no, Álvaro? ¿O de la mesa COVID?
Consejo Asesor del Ministerio de Salud.
El del
Consejo
Ministerio.
Consejo Técnico Asesor.
Consejo Técnico Asesor.
El nombre exacto.
Entonces, donde se maneja toda la información, donde se toman todas las medidas, donde se aconseja la acción del ministro. Bueno, gracias por acompañarnos hoy día porque estamos en un superlunes que se ha bautizado. Primero con el 97% de la población de la región metropolitana va a salir de la cuarentena en esta jornada, primer día laboral. De esa manera también comienza el permiso interregional entre zonas de fase 3, 4 y 5. Pero todo esto se da en un contexto en que viernes, sábado y domingo tuvimos valores de número de contagiados cercano, o sea, superando los 2.000 y el domingo casi en los 2.000, lo que es un número muy alto. Yo no sé cómo ustedes están viendo esto con preocupación o no. Y esta semana también yo creo que vamos a ver los efectos del 18, ¿no? Porque ya se cumplen 10 días.
Exactamente, sí. Bueno, efectivamente entran de las 52 comunas de la región metropolitana, 51 comunas. Uh-huh. Y claramente, bueno, Renca todavía no ha sido todavía definida.
Sí.
Un paréntesis, este es un consejo técnico asesor independiente del Ministerio de Salud, por ende los miembros, todos académicos con experiencia en las diversas ramas de la salud pública, la medicina, virología, hacen recomendaciones a petición del Ministerio de Salud y por supuesto también tienen la autonomía para hacer recomendaciones cuando el Consejo así lo estima. De tal manera que el Ministerio, por así decir, no está obligado, digamos, a consultarlo. Y, por cierto, son de público conocimiento, hemos tenido diferencias. Sí hemos tenido toda la libertad para hacer ver nuestros planteamientos. Así corresponde, además, en democracia, que un consejo tenga estas características. Eso es un paréntesis. Ahora, claro, el 97%, como tú bien decías, está ya en estas etapas ya más avanzadas, la población de la región metropolitana, son 7,8 millones de personas que van a estar en disponibilidad de moverse a sus trabajos, tener la posibilidad de realizar una vida ya más cotidiana, por así decir. Y por cierto, esto tiene riesgos en la medida de lo que hemos venido recomendando, fundamentalmente en el uso del transporte público, en las aglomeraciones y todo lo que la población ya conoce, se expone, digamos, cuando está en una condición donde la población hace mucho más uso y tienen grados de concentración o aglomeración durante sus actividades, ya sea laborales o en sus trayectos al trabajo.
¿Pero ustedes como consejo están de acuerdo con esta apertura que se ha hecho de estas comunas en estos momentos? Primero porque el número contagiado no baja de los 2.000, que es alto. La tasa de positividad está baja, pero ha sido cuestionada, por ejemplo, por Espacio Público.
Entonces, hay una sensación de que vamos en camino a un rebrote. Y tenemos las fiestas patrias.
Bueno, uno son los datos que son nacionales, por supuesto, y ahí tenemos realidades que son distintas. La experiencia de Magallanes ya la sabemos, ahí tuvimos un brote claro y derecho desde hace ya varios meses. Se venía constatando un incremento de los casos en condiciones, probablemente lo que hoy día tenemos de información, de brotes ocupacionales y brotes comunitarios. Uh-huh. Ahí claramente se demoró algo que es fundamental, que frente a una presencia de brotes, vale decir, varios casos agrupados, ya sea en un barrio o en un centro ocupacional, laboral, se debiera haber actuado con mucha mayor premura, anticipándose a la extensión y la diseminación del caso. Ahora, sí. Concretamente, la pregunta que tú me haces, sí. Este es un equilibrio súper inestable. Nosotros sabemos que el proceso en el cual se ha ido disminuyendo, los indicadores que han sido recomendaciones del Consejo Técnico, que ya la gente maneja, fundamentalmente el porcentaje de positividad de los casos, ¿vale? Es decir, de cuántos casos efectivamente son PCR positivo. Hay un estándar que se establece para ir pasando etapa por etapa, y cada vez ese estándar, por así decirlo, es más estricto, porque de eso se trata, digamos. Si estamos en 10% de positividad, cuando ya en la última etapa se espera que sea 1% de positividad. También lo que ya todos los chilenos sabemos, lo que es la trazabilidad, vale decir, cuántos casos efectivamente son detectados, y una vez que se detecta, son aislados, cuántos, por así decir, contactos de esos casos positivos efectivamente se ubican en qué porcentaje, básicamente para dimensionar la capacidad que tenemos de controlar la circulación del virus en una comuna o en un barrio o en una zona específica donde hay casos positivos circulando. También el número de casos, por así decir, la incidencia por 100.000 habitantes es un dato mucho más duro también para considerar. ¿Cuántos casos hay en términos de la población?
Sí.
Y eso nos permite también, por supuesto, usarlo como una herramienta. Esos indicadores, en algunos casos, ya el Ministerio ha incorporado la resolución ya escrita, formal, administrativa, para que se apliquen cuando corresponda y se quiera pasar de las famosas 5 etapas en las que hoy día nos encontramos.
Así que, a su juicio, ¿están de acuerdo entonces?
Perdón, Mónica. Un equilibrio inestable. Esto es un equilibrio inestable porque claramente mientras nosotros no tengamos un control estricto de la epidemia, hemos ido haciendo avances sin lugar a dudas, y particularmente la trazabilidad desplegada en los territorios, fundamentalmente en la Administración Municipal de la Salud, con capacidad de testeo y actuar a tiempo, es inestable. La curva es clara, ha ido disminuyendo. Pero hace el 10 de mayo, por ejemplo, nosotros estábamos en 1.600 casos, y de ahí a la próxima semana se duplicaron, llegamos a 2.600, y de ahí nos fuimos hacia arriba hasta llegar a 6.000 casos. O sea, desde el punto de vista del control de la epidemia, es otro escenario, indudablemente. Nosotros hemos aprendido, ahora esto va en descenso, pero claramente es un equilibrio inestable, por ende hay que tener mucho cuidado y anticipación a lo que estamos viviendo.
Ya, y en este punto en concreto en que estamos viendo, que vamos a ver como una mezcla esta semana de varias cosas. Una, desconfinamiento casi total de la región metropolitana, son 7,8 millones de personas dando vuelta en transporte público, en fin. Y el efecto del 18, ¿qué recomendaciones darían han estado dando ustedes en esta materia al Ministerio? Para que no haya un rebrote, sobre todo pensando en el plebiscito del 25 de octubre, que es otro de los temas que siempre se destaca a la hora de decir, bueno, justo ahora nos están dando libertad y van a estar todo el mundo en cuarentena para el 25.
Mire, yo de todo lo que ya se ha dicho, digamos, ¿sí? Porque el tema de la trazabilidad ya es súper claro.
Sí, hay que mejorarlo, parece.
Dentro de ello, a mí me parece que en esta etapa es muy importante los tiempos o la latencia o el rezago que se tiene desde que se hace la detección del examen y se entrega el examen. O sea, si nosotros dejamos pasar más de 48 horas, indudablemente que el virus, digamos, en esa persona va a diseminar. O sea, la latencia, digamos, en la entrega de los exámenes fundamental. Antes teníamos varios días, sí. Eso ha ido disminuyendo. Eso a mí me parece que es muy clave.
Pero lo nunca otro, ha bajado de 48 horas, ¿o sí?
Estamos en 48 y, bueno, con eso hay cierto margen. Nosotros esperaríamos siempre un poquito más, pero ya antes teníamos 3, 4 días, 5 días. Entonces, usted comprenderá que el punto de vista de la de poder identificar la capacidad de diseminación y hacer el contacto, el aislamiento de los casos fundamentales. Y el otro tema es fundamentalmente es la trazabilidad, o sea, ahí hay indicadores que son muy estrictos, vale decir que hay un porcentaje de número de personas que son contactadas también en un par de días, y en ese sentido también ese es un indicador para nosotros bien importante, digamos, que hacer, que es donde hay que redoblar esfuerzos, porque eso también habla de la capacidad que tenemos de cercar la circulación del virus, y eso también en términos de tiempo. Ahora, ¿qué es importante hoy día? Una opinión que hemos venido analizando y que en particular creo que la hemos comentado nosotros con bastante insistencia. La capacidad de detectar los brotes. Fíjese usted que en todas partes, de manera simple, digamos, los brotes, vale decir, el número de casos que se constituyen y se identifican como los factores donde se posteriormente se va a diseminar el virus, los brotes, o también se conocen como clúster,
¿sí?
Otro término. En caso de Punta Arena, y ahí donde tenemos situaciones, hoy día la novena también está creciendo, o son comunitarios o son laborales. Y ahí entonces es muy importante intervenir a tiempo con esos brotes. Que, por ejemplo, en el caso de la actividad laboral, ocupacional de los trabajadores, un servicio, una empresa, constructora, cualquiera sea esta, en el caso también de los colegios, los jardines infantiles, las trabajadoras de temporada, que hoy día van a entrar en las próximas semanas a trabajar. Bueno, ahí esté la mano la Dirección del Trabajo, estén las mutualidades o el ISL, que es la mutual pública, por así decir, preparando el terreno para, efectivamente, si hay un brote, identificar si efectivamente hay causa laboral o no, se actúe con toda la coordinación necesaria para el Ministerio de Salud, la Seremía. Bueno, y los brotes comunitarios también, o sea, esto no actúa por naturaleza divina, digamos. O sea, si usted tiene 10 casos, actúa de inmediato, informa adecuadamente, hace la encuesta epidemiológica, tiene que haber anticipación. Y creo que en ese sentido, nosotros, la capacidad de detectar, identificar, proceder técnicamente en enfrentar estos brotes, que son grupos de personas que están infectadas y que se de alguna manera se diseminan si uno no hace el control, mucho más potente que un solo caso, porque no constituye un brote, por supuesto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Ese es un tema importante, y creo yo que hay que redoblar todas las funciones en ese sentido de la autoridad sanitaria, y creo que la gradualidad en las medidas, lo de los permisos interregionales, de verdad, yo creo que hay razones de ir avanzando la falsa dicotomía, economía, trabajo. Yo creo que ya todos sabemos que si nos va mal en salud, la economía también va a ser un desastre, y viceversa, o sea, pero tienen que actuar sinérgicamente, y aquí tenemos que anticipar y proteger la salud de la gente. Entonces, hay que...
Álvaro,
lo más importante, ¿sí?
Es que se nos va a acabar el tiempo y quiero preguntarle, antes de cerrar, por la investigación judicial por las muertes COVID-19. Porque uno de los datos que ha entregado Joana Acevedo, que era la encargada de, en ese minuto, de entregar los datos para con los PCR positivos, es que ella alega que la información, al final, que se les pasó a ustedes como comité asesor del MINSAL, era una diferente, una elaborada por el propio gabinete del ministro Mañalich, una información que era mucho más, menos completa y, al parecer, errada en el número de casos de contagiados. ¿Usted se siente de alguna manera que le ocultaron información en su trabajo, que esto de alguna manera puede haber sido que el trabajo del comité asesor haya sido afectada por la entrega de no información adecuada?
Mire, las declaraciones de Joan Acevedo, también del jefe del Departamento de Epidemiología y probablemente de muchos funcionarios del ministerio, forman parte de una investigación, a mi modo de ver, muy rigurosa. Yo creo que es una etapa muy difícil para el Ministerio de Salud. Yo trabajé muchos años en el ministerio, conozco a sus funcionarios, a sus profesionales, más de 10 años, 15 años. Estuve trabajando en el ministerio en diversos cargos de responsabilidad, ¿sí?, en el sector, en el ministerio, y tengo la absoluta credibilidad de que los profesionales son el capital fundamental del ministerio. Esa institución es fundamental en Chile, no hay dos ministerios. Por ende, el tema de la credibilidad y lo que aquí se está poniendo en duda, en cuestión, es la credibilidad del ministerio. El día que esa credibilidad se vaya al piso, para así decirlo, o sea, cuestionada, esa finalmente va a ser un drama y un efecto social y político de mayor envergadura, porque la gente recurre, por así decir, a sus beneficios con confianza, por ejemplo, cuando...
Pero, o sea, en verdad lo que se está poniendo en duda...
Es fundamental, y en ese sentido...
En duda se está poniendo la credibilidad del ministro Mañalich, no de los funcionarios, sí, no, como Joan Acevedo.
No, por supuesto, pero... Yo lo que me interesa es cuidar la fe pública del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, claro, hay una investigación en contra de los que resultan responsables. Y aquí mi impresión, esta investigación tiene que llegar hasta la última circunstancia, afecte a quien afecte. Porque los datos, y en particular en esta pregunta que usted me dice, son complejos, y los mismos funcionarios y uno desde la perspectiva de ser un consejo técnico asesor, nosotros somos independientes, hicimos ver nuestro planteamiento respecto a varios problemas. Nosotros no hemos sido citados, pero probablemente en ese sentido, por ser un consejo técnico asesor, podríamos ser citados a la investigación. Y por ende hay que entregar toda la información absoluta. Mi opinión respecto a esto, claramente este uso de un mecanismo alternativo para hacer registro no contribuyó en nada, por el contrario, yo creo que produce mucho desconcierto. Fue absolutamente innecesario, la premura del tiempo, habrá muchas razones, pero lo fundamental era creer en una institución que se llama el DEIS, Departamento de Estadística,
sí,
que a lo mejor pudiera estarse demorando, que fue una de las recomendaciones, uno de los planteamientos que se hizo, que entregaba lentamente, pero hay codificadores de salud expertos.
Usted dice que Mañalich pudo haber cometido un error, pero el tema es también si lo hizo de forma deliberada.
¿Quién dice? Perdón, no lo entendí eso.
Entonces usted está diciendo que Mañalich puede haber cometido un error, porque habían varios métodos de medición que lo impuso el propio ministro, pero ese error puede haber sido deliberado o no, y ahí está la duda.
Bueno, eso es parte de la investigación, digamos, porque aquí hay varios temas, y estos son de público conocimiento. El Consejo Técnico, todo lo que planteó, todas sus sugerencias, todos sus cuestionamientos, dudas, los hizo públicos desde el primer día. No hay ninguna opinión del Consejo Técnico que nos haya hecho público. La página está en la propia página del Ministerio, y hemos tenido diferencias. En otros casos se nos ha hecho caso. El tema de los indicadores fue sugerido por nosotros. La revisión que había que hacer sobre lo que veíamos en términos estadísticos de lo que se estaba haciendo en el Ministerio con el conteo o contabilidad de los casos también fue una inquietud. Y, por supuesto, algunos aspectos que lo hemos dicho público conocimiento, el tema de las cuarentenas dinámicas, el retorno a la normalidad, fueron planteamientos hechos oportunamente, porque ¿sabe lo que pasa? A veces hay cosas que se dicen después de mucho tiempo. En este caso nosotros los dijimos y los analizamos y los conversamos con el debido momento para lograr rectificaciones oportunas. Entonces, creo yo que hay que hacer un máximo esfuerzo. Yo por eso le digo el tema del ministerio, porque a mí me parece que eso es lo importante. Aquí no se trata de que anden persiguiendo a unos a otros, que la fiscalía esté haciendo prácticas indebidas. Mire, yo todo creo que eso es como un poquito jarasca. Aquí lo importante es llegar hasta lo último en materia de investigación y que esto se aclare definitivamente. Muy bien.
Muchas gracias, Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor del MINSAL, por conversar con nosotros en Duna en Punto. Que esté muy bien, buenos días.
Un gusto, Mónica, que esté muy bien. Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, estamos cerrando rápidamente las noticias con María Carmen Rodríguez a continuación y luego hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.